Esto lo escribió el periodista Jorge Fernández Díaz y bueno, quería compartirlos con ustedes. Para eso vamos a parar en la estación de las historias de vida.
Estación de las historias de vida.
Dedicado a mi hermano Juan Carlos Correa, piloto de aviones que estuvo con su Electra volando por esos lugares. A tres compañeros inolvidables que estuvieron luchando en la guerra y gracias a Dios volvieron. Sergio Desiderio, Mario Gómez y Pedro Gardela, la Hermandad del Honor. Tenían 24 años, le decían Pino porque se llamaba Guillermo de Lepiane, era alférez en una fuerza que no tenía héroes ni próceres porque jamás había entrado en combate. Decían que los ingleses habían desembarcado y que se luchaba cuerpo a cuerpo en tierra. Los A4B llevaban bombas, cohetes y cañones. Piano estaba como siempre ansioso, aunque esa ansiedad solía terminarse cuando lo ataban en la cabina y había que salir al ruedo. Ese día cargó combustible y siguió a su guía por el norte de las Islas Malvinas. Luego tomó dirección este, a vuelo rasante, hacia el sur bajo chaparrones. Y se sorprendió al escuchar que el operador del radar de las islas preguntaba si había aviones en vuelo. Había 4 patrullas en el aire y una quinta al norte del estrecho de San Carlos. El cielo estaba infectado de aviones ingleses. Era una trampa mortal y la lógica indicaba regresar de inmediato al continente. Pero ya estaban a 5 minutos del objetivo y el día se había despejado. Entonces el guía tomó la resolución de seguir. De Lepiane lanzó sus 3 bombas de 250 kilos, provocó destrozos y percibió que le tiraban con todo lo que tenían, desde misiles y artillería antiaérea hasta armas de mano. Era un festival de fuegos artificiales. Piano voló haciendo maniobras de elusión y acrobacias y sintió impactos en el fuselaje. Fue más o menos en ese instante cuando se dio cuenta de que estaba sucediendo algo inesperado. Se estaba quedando sin combustible. Un proyectil había perforado el tanque y tenía solo 2.000 libras. Precisaba más del doble para alcanzar la posición de la chancha.
De ese ataque, claro, había tanta artillería y nos habían tirado todo que uno de mis tanques fue perforado con un proyectil. Y yo cuando termino el ataque y salgo, controlo, lo primero que se hace es controlar el combustible para regresar. Y veo que tenía menos, la mitad de lo que necesitaba para regresar al continente.
Guillermo de Lepiane, alférez.
En ese momento, bueno, reduzco un poco de la velocidad, empiezo a volar. Tengo que seguir volando bajo porque había muchos aviones enemigos que nos habían reportado en la zona. Había muchos buques que se veían. Nosotros salimos por el norte de las islas. A la altura del estrecho San Carlos había muchos buques que por suerte no tiraban. No sé si estarían averiados o estarían todos dormidos. Pero bueno, llegado ese momento tuve que tomar una decisión que era o iniciar mi ascenso, porque cuanto mayor altura tiene uno con el avión, menos consume. Ir a la isla y aceptarme, porque era prácticamente imposible regresar. En ese momento empecé el ascenso, lo empecé a llamar al radar que estaba en Malvinas para que me refiriera a ver dónde estaban los aviones enemigos, para saber, poder reaccionar ante cualquier eventualidad que me vayan a buscar, porque prácticamente al ascender ahí en el norte del estrecho San Carlos era como que me estaba entregando.
Los Harrier volaban a una distancia considerable, Así que ya sobre el norte del estrecho de San Carlos dudó sobre si debía eyectarse en la isla o tratar de llegar al Hércules. Dos hombres hicieron ese día caso omiso a las órdenes de los altos mandos. El piloto de la chancha salió de su posición de protección, entró en la zona de peligro y avanzó a toda máquina al encuentro del A-4B de Piano. El alférez escuchó, «Vamos a rescatarte», y trató de mantener el optimismo, pero el liquidómetro le indicaba a cada rato que no conseguiría salir vivo de aquel último viaje. «¿A qué distancia están?», preguntaba cada tres minutos. «¿A qué distancia están?». La radio se llenaba de voces. «Dale, pendejo, con fe que llegás». Cuando llegó a las 200 libras, se dio por perdido. Por un momento a otro, el motor se plantaría y iría directamente al mar. Comida para peces. Cuando llegó a las 150 libras, recordó que eso equivalía más o menos a 2 minutos de vuelo. «No me abandonen», los puteó porque había silencio en la línea. De repente, el piloto del Hércules C-130 creyó verlo, pero era un compañero. Piano pasó de la euforia a la depresión en 15 segundos. El liquidómetro marcó entonces cero, y de pronto Piano escuchó que lo habían divisado y vio por fin a la chancha.
Claro, esos minutos eran eternos, porque yo a medida que ascendía seguía viendo las Islas Malvinas. Y mi gran duda era si seguir adelante o volver y eyectarme. Hasta que tomé la decisión final y dije, voy al reabastecedor. O sea, apenas tenía, según mis cálculos, combustible para llegar al reabastecedor.
Guillermo de Lepiane, alférez.
Y ya realmente no tenía combustible, absolutamente. Bueno, en ese momento dije, acá se acabó. Ya está, esto no va más. Pero seguía adelante y seguía buscándolo. Hasta que por ahí me llaman y me dicen, te daremos a la vista. Miré y vi el Hércules. Una vez que miré el Hércules, estaba bastante más abajo que yo, miré mi combustible y ya estaba prácticamente en cero. Entonces lo que hago es reduzco mi potencia para consumir menos y inicio la picada del avión para llegar al Hércules.
Le pidió al piloto que se pusiera en posición y se largó en picada sin forzar los motores. Cuando lo tuvo enfrente le dio máxima potencia con una lágrima de combustible en el tanque y al ponerse a tiro pulsó el freno de vuelo y metió la lanza. Todos atronaban de alegría en la radio y se abrazaban en tierra. Piano también gritaba, pero quería abastecerse rápido, retomar el control y regresar a San Julián por su propia cuenta. Pronto descubrieron que eso no era posible. Todo el combustible que entraba pasaba al tanque y caía por el orificio. «Quédate enganchado», le dijo el piloto del Hércules. No tenían alternativa. Volaron así acoplados el resto del camino, perdiendo combustible y con el riesgo de una explosión o de no llegar a tiempo. Fue otra carrera dramática hasta que vieron el Golfo y luego la base. Entonces el A-4B se desprendió y chorreando líquido letal buscó pista. Piano intentó bajar el tren de aterrizaje, pero la rueda de nariz se resistía. Estaba todo el personal de la base de San Julián esperando y él dando vueltas, dejando estelas de combustibles de avión y tratando de lograr que esa maldita rueda bajara. Finalmente bajó y el alférez aterrizó. Se desató rápido, se quitó el casco, saltó al asfalto y se alejó corriendo del enorme lago de combustible que se formaba a los pies del A-4B.
Sonriendo despidió a su madre, iba al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba, es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán tanques, aviones, barcos y municiones. Madre, estate tranquila, el mundo así camina. Son del sur de la tierra que nos podrán hacer. Somos distintos, somos mejores, pero madre, ¿qué está pasando acá? Son igual a mí y aman este lugar tan lejos de casa que ni el nombre recuerdo, porque estoy matando, porque estoy luchando. Hoy la reina pasean los jardines, el sol besa sus rosas, la vida le sonríe, el parlamento cuida que todo siga igual, que nada perturbe su calma. Luego tendrá una premier de cine de un director famoso que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres, y se emocionará y aplaudirá su buen final. Son igual a mí y aman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estuve matando, porque estuve luchando.
El último tren.